Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y de viaje nos vamos a ir en este programa, de muchos viajes, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos, porque como empresa invitada está Amadeus, la proveedora de soluciones técnicas para la industria de los viajes. Hoy nos acompaña Santiago Franco, que es su CEO, su Chief Information Officer en la compañía. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí.
También nos acompaña Maite Gilarranz, socia de Piper Lab. Maite, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí esta mañana con vosotros.
Y Enrique Polo, que es el vicepresidente de Salesforce Iberia. Enrique, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy bien, gracias.
Casi me preguntaba antes Santiago, antes de empezar, me dice, ¿pero realmente sabéis lo que es Amadeus? Digo, hombre, nosotros, aunque sea simplemente de dar la cotización y cómo ha ido de bien hasta la pandemia el valor, sí, y también con respeto digo, ¿es ese gran monstruo desconocido del mundo de los viajes, Amadeus? Cuéntanos, ¿qué hacéis?
Bueno, yo creo que es desconocido para el público en general, aunque yo creo que todos nosotros y probablemente todos los oyentes que nos están escuchando algún día han interactuado con la compañía, porque cada vez que alguien reserva un viaje de avión e intenta hacer el check-in, lo hace con un código, que es código Amadeus de reserva. Pero creo que sí que es una gran desconocida. Somos una empresa global, pero a pesar de ello, la capital, la sede social está aquí en España. Cotizamos en el IBEX 35, operamos en más de 190 países a nivel mundial, pero somos un negocio B2B, que nos centramos además en un único sector, que es el sector del viaje. Yo creo que eso es lo que nos hace uno de los grandes desconocidos. Pero te puedo dar un par de datos, ¿no?, para ver un poco la dimensión, ¿no?, de la compañía y de lo que hacemos en la compañía. Más de la mitad de los viajes que ocurren a nivel mundial de aerolíneas ocurren sobre sistemas o plataformas que opera Amadeus.
Uh-huh. Y son unos cuantos
viajes.
Uh-huh. ¿Y qué hace el responsable de datos, de información?
Bueno,
aparte de volverse loco.
En una parte volverme loco, ¿no? Pero es un trabajo apasionante, porque mi rol, ¿no?, mi mandato viene en ayudar en la transformación digital, ¿no?, y de la compañía, en asegurar, ¿no?, que nuestros empleados, nuestros partners, proveedores, clientes, ¿no?, interactúen con la compañía de una manera más eficiente e inteligente.
Uh-huh. Ese es un poco la misión que intentáis, que al final pues se vayan consiguiendo esos objetivos con el análisis de los datos.
Correcto.
Uh-huh. Maite, como decía, la cantidad de datos que pueden manejar en Amadeus es ingente. Cuéntanos un poco cómo es esa
sí,
relación
de vosotros. Me ha encantado que Santiago empezara por donde he empezado, porque es que si no le iba a hacer yo contarlo, porque es verdad que todos tenemos en mente que Amadeus es pues ese software que nos da el billete de avión, pero es que va muchísimo más allá. Y para entender la potencia del tratamiento de datos dentro de Amadeus, sí que hay que entender todo ese espectro de líneas de negocio que abarca. Y ya no solamente esto, ya no es el hecho de los datos que gestiona, sino que Amadeus es pieza angular dentro de un sector, el sector del turismo, que fue el sector que ha sido el sector pionero en términos de transformación digital. O sea, yo creo que nosotros ya no nos acordamos de la última vez que hemos ido presencialmente a una agencia de viajes, que siguen existiendo, ahora son digitales, y todos los sistemas o una gran parte de los sistemas de gestión de soporte de estas agencias de viajes son sistemas de gestión de Amadeus. O sea, para que nos hagamos una idea de la dimensión de la gestión del dato que hacen dentro de la compañía. Pero más, Santiago, vosotros tratáis los datos, o sea, tenéis una estrategia de tratamiento de datos en tres pilares distintos, ¿verdad?
Correcto, correcto. Al final trabajamos los datos en el sentido de desarrollar productos y tecnología de software mucho más inteligente para nuestros clientes, que los resultados que ellos obtengan, el conocimiento del viajero, la eficiencia en la operación de sus actividades, pues sea muchísimo más inteligente, basado en el dato, no solo en los flujos de trabajo. Trabajamos también en un vértice de la monetización del dato, es decir, tenemos muchísimos datos que nuestros clientes, operadores de la industria, incluso agentes externos a la industria, pues tienen muchísimo interés en entender cosas como qué viajeros, de dónde vienen, con cuánto tiempo de antelación hacen la reserva, qué tipo de gasto hacen en muchas ocasiones, porque tenemos no simplemente de aerolíneas, tenemos información de trenes, de alquileres de coches, de cruceros, de hoteles, ¿no? Y todo eso pues es una información que es muy relevante para muchos jugadores en la industria y fuera de la industria. Y luego el tercer vértice, que es del que yo me ocupo normalmente en mi día a día, es utilizar la información de gestión de la compañía, ¿no? Y de la actividad, pues para mejorar la eficiencia de nuestras propias operaciones o para mejorar la toma de las decisiones o simplemente poder intentar, aplicando algoritmia, predecir un poco qué es lo que va a pasar en el futuro.
O sea, casi la bola de cristal.
Sí. algo similar. También es cierto, ¿no?, que los eventos de los últimos dos años han hecho, ¿no?, que este ejercicio de adivinanza sea muchísimo más complejo, pero...
Muchísimo más complicado, ¿eh? Tenemos que eliminar o explicar esos datos de historia para ser capaces de utilizarlos, ¿eh?
Correcto.
Sí. Eso hay que sacarlos, volver a una recuperación que sí se está viendo, ¿no?, en el sector.
Bueno, lo estamos monitorizando de manera constante y sí, realmente en tiempo real lo estamos también monitorizando con los diferentes aerolíneas, mercados. Y bueno, nosotros somos muy optimistas, ¿no?, sobre todo la campaña de verano, pero también somos optimistas, ¿no?, en la recuperación a futuro, ¿no? Me comentabas, ¿no?, los datos que...
Sí, de Iota, que estamos ya casi en niveles prepandemia. En algunos mercados, por ejemplo, decían que sí, creo que era Canarias en el caso español, los vuelos domésticos también estaban ya por encima del 80% de antes de la pandemia y eso pues indica que estamos volviendo a viajar.
No, de hecho, nosotros hemos tenido mucho foco en ayudar a los clientes, ayudar a las diferentes instituciones y países, ¿no?, en recuperar lo que es la normalidad en el mundo del viaje. Y, de hecho, hemos aplicado bastante productos nuevos basados en datos, incluso datos fuera del sector, porque hemos tenido que empezar a incorporar información sanitaria, etcétera, ¿no?, al mundo del viaje, ¿no?, y al mundo de los procesos en los aeropuertos y en las aerolíneas.
Claro, las restricciones que había por países, bueno, en España hasta por comunidades, o sea que era un poco una locura.
Correcto, ¿no? Y los diferentes pasaportes COVID, con los diferentes tipos de vacunaciones, intentar digitalizar y automatizar todo eso, ¿no?, para evitar lo que es la fricción en el viaje para el viajero, y sobre todo la eficiencia de las operaciones en los aeropuertos y en las aerolíneas, ¿no? Comentáis además la dificultad que están teniendo en reconstruir la capacidad, ¿no?, y el poder atender a la demanda.
La falta de personal. Sí, Maite.
Sí, decía, claro, que recuperar la oferta, que es algo que yo creo que los turistas estamos deseando, me incluyo, volver a viajar con la misma normalidad anterior, y es verdad que esto es un proceso de recuperación paulatina de oferta. Y no sé si estamos a los mismos niveles, Santiago, que estábamos antes de la pandemia ya.
Pues... La verdad me sería muy difícil contestarte esa pregunta, ¿no? Porque puedo decir que a lo mejor sí en un mercado y a nivel de turismo, no lo sé, si a nivel de viaje más corporativo, y yo creo que esto va un poquito por barrios, con lo cual es muy difícil de hacer un mensaje así genérico de... Pero lo que sí que estamos viendo es que se está volviendo poco a poco a la normalidad.
Sí, porque vemos normalidad, de pronto China le da por cerrar una región, pues claro, todo eso afecta mucho. Enrique.
Santiago, yo tengo un amigo que trabaja en una línea aérea y dice un poco con plan socarrón, es que yo trabajo en una industria donde hay muchas cosas que pueden salir mal. Y lo dice con alegría, en el sentido que la complejidad operativa de las líneas aéreas y de todo lo que es el...
Pero no le echa la culpa a ellos, ¿no?
No, efectivamente, no, y es verdad. O sea, yo tengo la suerte de ver todos los sectores industriales del país y yo creo que el de las líneas aéreas es de los más complicados en el sentido de gestionar variables que no dependen de ti. Son variables al final, pues eso, el tiempo, las pandemias, impacta mucho. Mi pregunta es, al final los datos forman parte clave de la estrategia de Amadeus. ¿Nos puedes poner ejemplos de casos de usos de datos alrededor, pues eso, a lo mejor, de la experiencia de usuario? O sea, ¿cómo utilizáis los datos para que los oyentes entiendan bien, pues eso, lo que hacéis y cómo gestionáis el dato?
Bueno, yo lo primero que diría es, cuando hablamos de la experiencia de usuario, realmente nosotros, al ser un mundo B2B, realmente lo que hacemos es dar los datos o la información o el conocimiento a nuestros clientes para que ellos puedan gestionar a sus clientes finales, que son los viajeros, ¿no? Y esa es una parte de nuestra misión. Buscamos, sobre todo, que el viajero tenga poca fricción a lo largo de la cadena de valor o de la cadena, ¿no? Desde que el viaje se inspira, ¿no? Se ejecuta en el mundo del viaje y luego el postviaje, ¿no? El regreso a su casa. Las aerolíneas, el mundo de las aerolíneas es complicado, pero cuando lo ves desde un punto de vista de un viajero, muchas veces cuando haces un viaje, lo estás haciendo con N aerolíneas, en N casos diferentes. Te puedo contar el caso, pues, oye, voy a San Francisco, no hay vuelo directo desde Madrid. Oye, paro en Londres, o voy a Chicago, o voy a Miami, o voy a Dallas, y de ahí cojo otra aerolínea. Pero hay veces que vuelas a Londres, vuelas a Gatwick, y tienes que coger transporte terrestre para ir a Heathrow y de ahí poder volar. El poder dar la información simplemente de cuál es el origen y el destino de un viajero, tanto a la industria como a las aerolíneas, es súper relevante, pero para eso tienes que construir información, aplicar modelos matemáticos de los diferentes segmentos. Pues eso es, por ejemplo, algo que hacemos para dar simplemente información de origen-destino de un viajero que ha aterrizado en San Francisco, desde donde llega. Otra cosa que podemos hacer con eso, por ejemplo, a hoteles, darles información para calcular la huella de carbono, ahora que estamos, ¿no?, hablando mucho de temas de sostenibilidad. Algo un poquito más mundano, simplemente piensa que nosotros en 2019, en búsquedas, teníamos la mitad que Google, siendo simplemente de un sector.
De líneas aéreas.
Gracias a la mitad de Google. Y tenemos que responder en menos de 1,52 segundos, sobre todo a las nuevas agencias no digitales que comentaba Maite antes, con lo cual hay que responder tremendamente rápido, pero no como Google, que es un caché, digamos, estático. Nosotros tenemos que dar un inventario con un precio adecuado y después, evidentemente, si el viajero quiere hacer la reserva, lo que quiere es que ese billete de avión con ese itinerario y ese precio sea real. Pero todo lo que es la personalización, ¿no?, para asegurar lo que es la conversión, para ofrecer el producto que mejor encaja a las preferencias del viajero, pues si es corporativo, si es de vacaciones y va con familia, si es de imprenta de vacaciones, si es un viajero independiente que está buscando low cost, pues ahí también tenemos que aplicar, aparte de Big Data, desde un punto de vista de infraestructuras, pues muchísimos modelos, ¿no?, matemáticos y de datos para tener la mejor respuesta en el tiempo más adecuado para conseguir convertir.
Claro, es que hablabas de un viajero a San Francisco, pero ojalá no, para el proceso fuera uno, pero que son millones y millones al día, claro.
Correcto.
Que el volumen es ingente, y no solo del destino, sino, como dices, todas las variables, el hotel, cómo se queda, cómo ha ido, qué tiempo ha tardado, dónde ha mirado, o sea, que es un valor incalculable el que tenéis ahí en Amadeus.
Pues para que tengas una idea, en volúmenes de datos, simplemente en searches y en bookings, se generan 10 terabytes de datos al día, que son 10 billones de transacciones de detalle. Y acumulado, pues tendremos un poquito más de 50 petabytes de datos almacenados.
¿Y eso dónde se guarda?
Se guarda en un centro de datos, de procesamiento de datos muy grande. En su día llegó a ser el más grande privado que había en Europa y que está ubicado en Alemania, y que ahora estamos moviéndolo a la nube. Pero mover 1.1 petabytes fueron 7 trailers de equipamiento de almacenaje. Bueno, eso no se puede hacer online, eso hay que hacerlo offline.
No. Hoy tenemos un invitado, estamos en otra dimensión hoy, ¿verdad?
Sí.
De datos, ¿no?
Por eso, yo decía, lo del monstruo me he quedado corto, o sea que
sí.
Por la cantidad de datos de información que manejáis, y además supongo que hace unos años ahora, cada día se van generando más datos porque tenéis más fuentes de información, más formas de extraerlos, más formas de conseguirlos que cuando pues casi Amadeus iniciaba o se iniciaban las reservas online, por ejemplo.
Sí, sin duda. Vivimos en un mundo conectado, ¿no? Y probablemente en otras industrias se habla del Internet de las cosas o de la vista. Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Cada vez hay más dispositivos conectados que hacen búsquedas. Todo el mundo está conectado con todo el mundo, con lo cual una búsqueda en una agencia online o digital pues provoca N integraciones con muchísimos jugadores agregadores, otros GDS, otras agencias, etcétera, y todo eso se convierte en una espiral, ¿no?, de búsquedas, ¿no? Entonces, los ratios, por ejemplo, nosotros lo llamamos en la industria look to book, que es cuántas búsquedas necesito para conseguir un booking, una reserva, pues aumenta exponencialmente año a año. Y el número de recomendaciones también aumenta. Claro. Y en el fondo todo eso es procesamiento de datos masivos, donde tienes que tener la capacidad no solo de procesarlo, sino luego también la capacidad de estar cerca donde el destinatario quiere ver esa búsqueda, ¿no? Y ahí es donde aparece también el cloud computing, ¿no?, para poder estar generando toda esta computación lo más cerca posible de donde tiene que estar la respuesta.
Uh-huh. Una agenda nube lo tenéis en todo el cielo, o sea, con la cantidad de tamaño. Enrique.
Yo te preguntaría, Santiago, por el futuro de la industria del viaje. ¿Cómo ves que será el viajero en el futuro? También, ¿cómo crees que irá mejorando su experiencia?
Yo creo que el viajero lo que quiere cada vez es tener el poder del viaje, ¿no? Es decir, a día, en el pasado, el viajero hacía una búsqueda o iba a la agencia y era lo que le ponían encima de la mesa y un poco era como, bueno, son lentejas, ¿no? No soy capaz de comparar o de construir yo un viaje relativamente complejo. Yo creo que la tecnología, lo que está permitiendo, ¿no?, y los avances que estamos teniendo en el tratamiento de datos, es que el viajero cada día está más empoderado. Y esto va a ser desde el momento de la inspiración, ¿no? Y lo que busca es, además, que tenga poca fricción.
¿Qué es poca fricción?
Poca fricción es, por ejemplo, que cuando llegas al hotel tu reserva esté.
Sí.
Poca fricción es que si pierdes un vuelo y una conexión, pues lleguen y te den la información adecuada que necesitas y que esté perfectamente gestionado el que me den un hotel, me den una comida y me consigan otro vuelo. Poca fricción es que si hay un cambio, por ejemplo, ahora que hemos tenido durante COVID de legislación en un país, de los requerimientos, pues que la aerolínea te esté mandando un mensajito diciendo, oye, tienes que hacer A, tienes que hacer B, tienes que hacer C, ¿no? Bueno, y cuando llegues al momento, sea, digamos, una actividad que genere poco estrés, porque yo no sé, yo con las mudanzas y los viajes, yo creo que son dos de las actividades que más estrés que nos genera a las personas. Yo creo que el futuro está en que pongamos al viajero en el centro del viaje, ¿no?, de los diferentes empresas y negocios, ¿no?, que están en el mundo del viaje, y en Amadeus tenemos la ambición de ser esa plataforma que une al viajero con todos nuestros clientes.
Claro. Porque ahí se puede decir que dentro de ese objetivo Amadeus no falla. A lo mejor lo que fallan luego son fallamos las personas. Pues el de la aerolínea, que eso que ya, como quien dice, eso ya no está en vuestra mano.
Bueno, está en nuestra mano el hecho de ayudarles a que no fallen, claro, porque al
sí.
final...
Sí, me refiero porque decíamos antes de falta, a lo mejor, de personal, de no sé qué, correcto. Y que al final, pues eso ya, ahí lo tienen la herramienta y que sepan y que lo utilicen correctamente.
Mira, tengo una curiosidad y es, realmente para poder hacer esta, porque es hacia dónde va el sector... Para poder hacer esta, voy a decir, experiencia personalizada, ¿no? Y el poder siempre, minimizar las fricciones que decía Santiago. Realmente lo que hay que hacer es conocer y tener todos los datos de toda la traza posible, ¿no?, de ese viaje. Para que eso suceda realmente, tiene que haber una colaboración en términos de datos entre todos los players del sector. ¿Esto se está dando en el sector, Santiago? El colaborar y compartir datos para poder realmente trazar un viaje completo.
Sí, sí se está dando y yo creo que además cada día está incrementándose esta colaboración porque hay una idea generalizada de que es en el beneficio de la industria y en el beneficio del viajero, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, en la aerolínea que se llaman NDC, que lo que pretenden es pasar un poco más a negocio retail, lo que es la distribución de los billetes de avión, que por lo general era una pantalla verde donde lo que se te pone es itinerario y coste, pero no puedes diferenciar la oferta o descomponer la oferta que cada aerolínea puede ofrecer a sus clientes, o One Order, que es otra de las iniciativas también lideradas por la industria, ¿no?, para estandarizar y simplificar el flujo de información. Entonces yo creo que cada vez hay muchísima más colaboración.
Uh-huh. ¿Y cómo será para terminar el viajero del futuro?
Yo creo que será muchísimo más inteligente en las decisiones de compra y de viaje que hace. Me puedo imaginar incluso que además puede tener una experiencia en el metaverso previa, uh-huh, a lo que es el viaje, para tener una experiencia virtual de lo que se va a encontrar. Pero incluso yo creo que muchos viajeros lo que harán es recordar un viaje que han hecho en el metaverso. Entonces va a ser un cliente, un viajero, digamos, muchísimo más digital y muchísimo más difícil de complacer.
Uh-huh. Sí, Enrique, ¿querías decir?
No, simplemente preguntarte, a ver, yo creo que la industria del viaje en general ha sido de las más innovadoras. Comentaba Maite, además, también que fue de las primeras en digitalizarse, por decirlo de alguna forma. ¿Ves algún área de innovación a medio o largo plazo, más allá del Big Data, donde estéis trabajando, donde crees que la industria tenga que ir?
A ver, estamos mirando a prácticamente cualquier tipo de tecnología y de innovación que pueda haber, y, ¿no?, y cuál es el impacto que puede tener nuestros clientes en la industria, en el viajero. He comentado metaverso. Una de las que estamos explorando e intentando entender precisamente es cómo puede el metaverso afectar a la industria, o la industria aprovecharse del metaverso. Y Amadeus yo creo que ha sido, durante los últimos 10 años, por la Unión Europea, la empresa más innovadora, uh-huh, en el sector de tecnología y del viaje. Con lo cual, ahí estaremos seguro liderando el camino.
Y lo contaremos.
Camino.
Santiago Franco, Maite Gil-Arranz, Enrique Polo, gracias a los tres.
Un placer, muchas gracias.
A todos.
Salesforce les ha ofrecido.